El sexismo en política en América Latina continúa, a pesar de un amplio crecimiento de la participación de las mujeres en política, eso está claro. Ahora Vicky nos cuenta de un adelanto, de un estudio que hicieron los propios autores del estudio, con una encuesta, una entrevista a 97 consultores, consultoras, con el fin de describir estos componentes sexistas en la política.
Sí. Quizás primero escuchamos un audio de Irene Montero.
¿Quién es Irene Montero?
Irene Montero es la ministra de Igualdad de España. Ella es militante de Podemos, es psicóloga. Además es la pareja de Pablo Iglesias. Muchos la conocerán más por la pareja de Pablo Iglesias. Y ha hablado...
Sí, al principio, porque Pablo Iglesias después se fue a la política y ella tiene un protagonismo central.
Pero ahora parece que vuelve, ¿no?
Ah, bueno, ella
siempre acaba de ganar un cargo de profesor en la Complutense de Madrid. Bueno, estaba tuiteando hoy de mañana.
Sí, en serio. Sí. Bueno, pero Pablo Iglesias hoy, no sé si vuelve, pero no está en el centro de la política como está Irene Montero.
No, Irene Montero está en el centro de la política y además habla de manera recurrente sobre cómo las mujeres ejercemos el poder, sobre todo en política.
¿Cómo ejercemos las mujeres el poder? Nos sentamos, cruzamos bien las piernas, somos muy agradables en nuestra diversidad. Pues no, eso no ocurre así. Ejercer el poder implica conflicto con quienes no quieren que ejerzamos ese poder. Cuando nos cuentan que las mujeres, cuando llegamos al poder, lo hacemos de una manera más sonriente y más bonita, en realidad lo que nos están queriendo decir es ponte ahí para figurar, no ejerzas realmente el poder, no te metas en los temas que son de hombres y que seguirán siendo de hombres. Te dejamos ser diputada, incluso te dejamos ser ministra, pero con sonrisa. Los temas en los que hay que sentarse con un buen puro y un whisky a decidir, esos no son para nosotras, porque no queda bien a una mujer ni el whisky ni el puro. Y sobre todo, de una mujer no queda bien confrontar o plantear una idea que genere debate. Es una histérica, solamente grita, es muy dura en las formas. Nos intentan decir que incluso cuando las mujeres conseguimos ejercer el poder, lo tenemos que hacer de la forma que nos digan ellos. Y si lo ejercemos de otra forma, aunque a través de esa otra forma consigamos transformar más cosas, estamos siendo malas mujeres. Estamos siendo malas mujeres. Ya no malas políticas, malas mujeres.
Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, para meternos en tema,
sí,
¿no?
Esta intervención de Irene fue en la Universidad de Otoño de Podemos, que es una actividad que hace el partido todos los años, y fue parte de una de las mesas. Ella además cerró el evento, pero esta fue una de las mesas en la que se hablaba del rol de las mujeres en política. La participación de la política de las mujeres en los países latinoamericanos obviamente no es una realidad nueva, pero sí es bastante creciente en términos cuantitativos, y hay una progresiva presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, que en alguna medida se puede decir que una de las causas es las acciones afirmativas legislativas que han desarrollado muchos países, ¿no? De tratar de poder equilibrar mediante reglas electorales la llegada de las mujeres a los espacios de ejercicio de poder público. Sin embargo, las mujeres reciben un trato diferencial en la política y las prácticas sexistas son bastante comunes. Y acá hay distintas formas de poder analizarlo. Una primera tiene que ver con la cobertura mediática. Hay muchos autores que hablan sobre la cobertura mediática que se le da a las mujeres en la política, y no solo la cobertura mediática, sino también la reacción de los ciudadanos y las ciudadanas a la cobertura mediática. En este estudio ellos no trabajan sobre esos temas específicamente, pero sí es cierto que algunos autores han encontrado que en las mujeres en general se realza o se suele poner sobre la mesa aspectos más vinculados con lo que se llama las fortalezas expresivas, la honestidad, la compasión, la pobreza, el interés por la pobreza, por la educación, la atención médica en mujeres, mientras que en los hombres la cobertura mediática suele estar mucho más centrada en las fortalezas instrumentales, que están más vinculadas con el liderazgo, la seguridad, la política exterior, el comercio, la economía, ¿no? Y cómo también estos son rasgos más identitarios de lo que se llama como el poder, digamos, más importante, y los otros quizás es lo más accesorio. Las candidatas reciben también mucha más atención, quizás acá en Uruguay no es algo común porque no es algo que nos interese tampoco para nadie, efectivamente, pero en el resto de América Latina sí es bastante común, que las candidatas mujeres reciben bastante más atención con respecto a su estado civil y familiar con respecto a los candidatos hombres. O sea, cómo está constituida su familia, si tienen hijos y si no tienen hijos, quiénes son sus parejas, qué roles cumplen, en qué trabajan. Esto suele ser algo en lo que los medios suelen poner bastante atención, sobre todo en otros países, y acá me gustaría excluir Uruguay, porque en Uruguay creo que la cobertura mediática no pone demasiado el ojo tampoco en el estado civil de ningún tipo de autoridad, ¿no? O sea, no es algo en lo que estemos pendientes. De hecho, el presidente se separó y fue algo que fue tema un par de días, pero después pasó como bastante al olvido. En el resto de América Latina, no solo al estado civil, sino yo recuerdo de algunas campañas que era muy común también poner mucho foco en quiénes eran las marcas que vestían a las mujeres, pero no a los hombres. Y en general a las mujeres se les exige, sobre todo en Centroamérica, que las mujeres candidatas y las parejas de los candidatos estén vestidas, por ejemplo, por diseñadoras locales. Esto es porque obviamente hay una tradición textil y demás, y de cuáles son los colores que identifican un país y demás, pero también en esto de, bueno, dónde se visten estas mujeres que acompañan a políticos o que hacen política. Pero bueno, algunos autores, ahí Flavia Freinberg, también pronunciado, sí. Habla bastante del rol de los políticos y sobre todo sus políticos estables como barreras a la entrada de las mujeres militantes. Hay muchos estudios sobre esto, sobre cómo en realidad los partidos altamente institucionalizados, de esto hemos hablado, de cuáles son las características de los partidos altamente institucionalizados y los no tan institucionalizados. Si bien tienen muchas fortalezas, que es que tienen muchas reglas claras, los partidos altamente institucionalizados generan barreras a la entrada a todo aquel que es desafiante del poder establecido. Por lo tanto, las mujeres entran dentro de esa bolsa en la cual les es mucho más difícil poder pasar lo que se llama una suerte de porteros, ¿sí? Gatekeepers, podríamos llamarle, porteros que son políticos establecidos, parte del status quo, que no les permiten, por distintos motivos, poder llegar a lugares de representación política. Un buen ejemplo de eso, o un ejemplo de eso, son los dichos de Mujica de hace una semana, en los cuales él dijo bastante a la ligera, y también ya se disculpó, también antes de decirlo y demás, pero lo dijo. Él dijo en un momento que, bueno, que las mujeres, en referencia a Carolina Cose, dijo que las mujeres están de moda y por esa razón Carolina tendría ventaja sobre su posible contrincante Orsi.
O era una de las fortalezas que tenía en la confrontación con
Orsi. Exacto, que las mujeres estamos de moda en la política, mientras que también para Mujica, Orsi era el mejor representante de lo que piensan los uruguayos, ¿no? O sea, como, bueno, el hombre es efectivamente ese reflejo de la sociedad uruguaya, mientras que Carolina Cose, de algún modo, es parte de un conjunto de la sociedad que está de moda hablar o está de moda que aparezcan en política. Y este es para mí fue el disparador, quizás, de esta columna, y también un buen ejemplo de cómo a veces, sin quererlo, ¿no? Porque no estoy diciendo con esto que José Pepe Mujica, expresidente, se haya sentado y haya dicho, a ver qué puedo decir para generar una barrera a la entrada o un mecanismo para que Carolina Cose le cueste más llegar a un lugar de representación, más allá de que es la intendenta de Montevideo. No, para nada. Estos son el sexismo en la política y este tipo de acciones muchas veces son inconscientes. Son acciones inconscientes porque, entre otras cosas, implica redistribuir poder. Pero bueno, me parecía que sí era un buen ejemplo de cómo a veces los partidos políticos y los políticos que trabajan en ellos ponen algunas barreras de entrada a las mujeres, muchas veces sin darse cuenta, y a veces cuando hablamos de esas barreras a la entrada cuesta decir, bueno, ¿y cuáles son esas barreras?, ¿no? Porque parecen ser simbólicas muchas veces y no tan explícitas como en este caso, que fue en una entrevista pública de un expresidente. Pero bueno, esto venía también a cuenta un poco de hablar de que las mujeres obviamente no estamos de moda, ni por esta razón tienen ventajas para hacer carrera política, y alguna de las cosas que muestran que efectivamente no están de moda es que a las mujeres les cuesta mucho más ser electas, ser designadas e incluso llegar a lugares de poder por concurso. De esto hablamos hace casi un año en relación a una consultoría de ONU Mujeres sobre el lugar de representación política de las mujeres en Uruguay, que lo que hacía ese estudio era actualizar cuántas mujeres había con respecto a hombres en lugares de toma de decisión, ya sea lugares electivos por designación o lugares a los que las mujeres pueden acceder por concurso y cómo de
lo más allá de la política, eso.
Sí, tiene que ver bastante con la política, porque sobre todo se enfocaba en lugares de designación y electivos, pero también aprovechaba ese estudio y actualizaba información sobre, bueno, los mandos medios en el Estado, cómo están conformados, claro, entre hombres y mujeres, e incluso teniendo en cuenta de que las mujeres estaban bastante más formadas que los hombres en el Estado y, sin embargo, les costaba incluso llegar más por concurso. En Argentina decidieron hacer Mario Riorda y Paola Suban, que son dos representantes de ALIS, que es una organización que se dedica al estudio de la opinión pública en Iberoamérica, decidieron indagar más sobre este fenómeno del sexismo en la política y encuestaron a 97 consultores y consultoras para describir los componentes sexistas de la política, ¿sí? O sea, lo que
interesante, esto son los consultores y las consultoras están muy cerca de los candidatos, las candidatas. Entonces, bueno, tienen mucha información de su propia trayectoria y esa es la pregunta que les hacen, ¿no?
Sí, y no solo están cerca, porque uno podría ir a los asesores y a las asesoras, sino que también son muchas veces las personas que construyen los mensajes, okay, con los que se ofertan esos candidatos y esas candidatas, y muchas veces es inevitable también caer en prácticas sexistas, ¿no? Porque, bueno, digamos, en la elección el tiempo juega un rol importante y muchas veces hay que se utilizan también esos recursos en favor de un candidato o una candidata para posicionarlo mejor. Entonces, bien, era interesante también escuchar a estas personas cómo habían vivido esta situación.
Que, como decías, es como un auto-spoiler ahí que se hace, ¿no?
Sí, es un auto-spoiler porque en realidad yo
son
incluso...
Son los autores del informe.
Sí, y le escribí a Mario y le pregunté si ya estaba publicado. Ayer me contestó que todavía no, que solo tenían este adelanto. Pero bueno, es un adelanto que ellos mismos hacen. Está incluso bien. Publican gráficos de su estudio y demás. Así que, en realidad, no puedo. Podemos leer el estudio completo, pero
bueno, sí, lo que se conoce comentar como un spoiler autorizado.
Sí. Algo así. Más que autorizado, que son ellos mismos.
Sí.
Pero bueno, si bien más del 60% de los consultores y las consultoras encuestadas participó en alguna campaña electoral de una candidata mujer, en los últimos 10 años su percepción es que la política sigue siendo un ámbito tradicionalmente masculino. Y para eso les preguntaron si existen diferencias entre clientes varones y mujeres en relación a su actuación política, y el 80% opinó que la situación de las mujeres en el acceso a los recursos económicos, espacios de poder y a la mesa de decisiones es peor para las mujeres que para los hombres. Esto es que las mujeres tienen menos posibilidades de acceder, o sea, que a los recursos económicos que acceden les cuestan más o son menores, que en los espacios de acceso a la toma de decisiones también es más dificultoso para las mujeres, y que a las mujeres les complica más también estar en esa mesa chica de decisiones, ¿no? Que esto es algo súper común, es una de las reivindicaciones más típicas de las mujeres políticas, de lo que cuesta poder acceder a recursos económicos, acceder a las mesas chicas y también a los espacios donde se toman decisiones. Yendo un poco al audio inicial que escuchábamos, es un poco de ese espacio del que está hablando Irene Montero, ¿no? Cuando Irene Montero habla de ese puro y ese whisky, de lo que está hablando es de esa pequeña mesa chica, donde además sí también... No importa el puro y el whisky, lo que importa es ese espacio.
Porque hoy en día, si vos pones un político hombre también con un puro y un whisky, está bastante mal visto.
En las mesas chicas siguen fumando puros y tomando whisky.
Claro, pero no lo muestran ya. Porque no. Aquel simbolismo que quedaba bien en los 70, 80, 90,
sí,
el siglo pasado,
hoy
queda muy mal. Hoy queda muy mal en general. O sea,
sí, pero que lo simboliza muy bien como un espacio tremendamente más
claro. Claro, pero es ir al símbolo y capaz que a los hechos literales que no se muestran.
Digamos. Exacto, sí. ¿Qué pasa en esas mesas chicas? Pero bueno, también ellos un poco analizan también los momentos de cómo las mujeres reciben un trato diferencial con respecto a los hombres y encuentran grandes diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con las situaciones de violencia, ¿no? Como las mujeres políticas en muchos casos habían manifestado que fueron obviamente denigradas por sus contrincantes o ignoradas completamente y demás, y esto también genera condiciones que son anteriores de cómo es tan difícil poder acceder a esos espacios de poder. Pero bueno, el problema no es solo de la política y de los políticos, sino que también es de la consultoría, porque esto es, bueno, que es primero el huevo o la gallina, es bastante complejo de poder resolver, pero bueno, ellos encuestan a hombres y mujeres que se dedican a la consultoría política, y la verdad que la industria es una industria que también es muy machista. Es una industria en la cual a las mujeres nos cuesta muchísimo acceder a esas mismas mesas chicas, pero de consultores, ¿no? O sea, ¿cómo accedemos las mujeres a poder conseguir clientes o clientas en la política? Es muy distinto a cómo hacen los consultores hombres y al tipo de candidatos que acceden unos y otros. Cuando uno mira los peces gordos de la política, se lo suelen llevar consultores hombres, mientras que capaz que las mujeres terminan asesorando. Puede haber excepciones, si quieren vayan a buscar un caso único y a sacar, sí, por supuesto, pero son los menos y es bastante complejo. Entonces, a las mujeres no solo les cuesta poder llegar a ocupar espacios de poder, sino que también a las consultoras mujeres les cuesta poder llegar a incidir en esos espacios, lo cual empieza a generar una madeja bastante compleja de cómo hacemos para solucionar este problema, ¿no? Pero bueno, el estudio indagó también sobre las estrategias de los temas en los cuales acentúan o no aprovechan los consultores y las consultoras para posicionar a las mujeres y a los hombres en política, y la mayoría de los consultores se inclinaron por promover, más del 80%, el 88.7%, por promover una imagen de mujer trabajadora, profesional, destacando sus capacidades técnicas de trabajo y sus logros profesionales. O sea, dejan bastante de lado las cosas más vinculadas con el poder duro, ¿no? O sea, con qué tanto sabe de economía, o algunas cosas que están más vinculados con la forma tradicional de hacer política a un hombre. Y esto es, de nuevo, no estoy diciendo que todos los consultores y las consultoras sean malvados y sean sexistas y quieran, sino que muchas veces es la consecuencia de el poco tiempo que uno tiene para posicionar un candidato, y aprovecha sus sesgos también para posicionarlo de manera positiva para ganar esa elección. Las mujeres deberían, O sea, si queremos pensar como, bueno, cómo deberían ejercer el poder las mujeres deberían poder ejercerlo como lo quieran, y si quieren ejercerlo de la manera que plantea Irene Montero, que quizás puede ser bastante desafiante, está muy bien, mientras que si en otros casos quieren trabajar su figura resaltando aspectos más colaborativos, también está bien. El asunto, o quizás el nudo central acá, es que las mujeres hoy no tienen las mismas posibilidades que los hombres de ejercer el poder en la política, ni en la consultoría, ni en muchísimos otros espacios de poder. El estudio, quizás más que mostrar, describe las desigualdades a las que enfrentan las mujeres, como las estrategias que desarrollan los y las consultores para que puedan eventualmente tener ese espacio de poder, que ahí también hay una gran desigualdad, tanto en que acceden a un tipo de consultor diferencial las mujeres que los hombres, porque también tienen menos recursos, entonces tampoco es que puedan pagar al consultor más cachi del mercado, eso también empieza a generar muchas desigualdades en cómo se configuran esas mesas chicas, esos equipos de gobierno, esos equipos de campaña, la política necesita de las mujeres, esto es una realidad, para que también no olvidemos que estamos en un momento de crisis de representación y de algunas situaciones bastante complejas que están atravesando los partidos políticos, y las mujeres inevitablemente necesitan que la política les haga un espacio suficiente para que puedan ejercer ese poder. Lo paradójico suele ser que se espera que de las mujeres un ejercicio bastante más colaborativo que el que vienen desarrollando los hombres. Esto es algo que desde el plano discursivo escuchamos muchas veces, que es, bueno, vienen las mujeres, llegan las mujeres a la política, esto significa que vamos a tener espacios más colaborativos, más cooperativos, vamos a poder construir de otra manera, porque la política como la construimos hasta ahora tampoco es sana. Pero si bien se espera esto de las mujeres, cuando las mujeres llegan o se acercan muchísimo al poder, esos cuadros no son lo suficientemente colaborativos con ellas para hacerles lugar y que puedan llegar a esos espacios de representación.
No toquen nada.